¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Paulatina Rivera y, ok, me encuentro aquí con alguien que yo quería entrevistar desde hace par de tiempo con el animador de Descarado por la... ¡Digo, Me equivoqué. Dale rewind.
Vamos a empezar bien. Está bien, no, no importa, porque me pasa a mí en el programa de radio. No empiece, déjalo así. Yo soy Paulatino de Kit.
Estoy feliz, estamos felices de tenerte aquí.
Gracias.
Te seguimos, obviamente. Te escuchamos, te vemos. Así que te tengo 10 preguntitas para ti. Vamos,
wow,
para el mambo.
Así me gusta.
Nos fuimos.
De las 10, ¿por qué te contesté 7? Y en 5 te hipnotice.
Ok, primero que nada, yo soy una mujer que estoy creciendo en este ambiente, el entretenimiento y eso. Háblame de tu trayectoria. ¿Cuándo fue que tú te diste cuenta, mano, esto es lo que yo quiero hacer, las comunicaciones?
Como los 4 o 5 años.
¿De verdad?
Sí, porque mi papá trabajaba en esta emisora, que ahora mismo es la 94, que se llamaba 95X. Entonces, desde que yo tengo uso de razón, veía a mi papá trabajando en radio y yo decía, wow, yo quiero estar ahí. Y entonces lo más que me gustaba era que yo podía hablar por la radio y que nadie supiera quién yo era. Eso era lo más que me llamaba la atención. Hasta que llegó el internet en el 96, 97, y la Mega hizo la página de internet, que se convirtió en la primera página de internet de una empresa, y me tomaron una foto. Y yo, ah, se dañó mi anonimato, lo que me gustaba. Y dije, diadre, pues diache, yo tengo que recortarme, yo era bien tirado. Y como no había redes sociales, pero pues nada, ni modo, la tecnología pues nos llevó a esto. Ahora la radio es como la televisión, porque ahora mismo yo transmito mi programa de radio, pero te conectas a una aplicación, a la aplicación de la música, y nos puedes ver. Entonces, pues ya como que la radio como que...
Cogió
otro rumbo,
cosa.
Sí,
¿no? Y los lives y las fotos y el Instagram, todo. Así que ya todo. Uno tiene que estar como medio set.
Exacto.
Por el tiempo.
Pero contestando la pregunta, como desde los 4 añitos me di cuenta.
So, tú desde chiquito ya tú sabías que esto era lo que tú querías
sí.
hacer.
Yo cogía los componentes, que antes, después lo busqué en Google, porque yo sé que tú eres muy joven para saber qué es un componente.
Es que en verdad no sé qué caramba.
Un componente era como un... Era, tenía un para un vinilo arriba, y tenía como muchos botones. Y tú podías subirles el volumen, podías cambiar el balance, entonces eso era un componente. Entonces yo cogía el componente, ponía un disco y cogía y hacía como que era locutor y bajaba y subía el volumen. Y aquí está Madonna, el 95X, y lo subía. Entonces yo jugaba de niño a que era un locutor de radio.
Brutal.
En vez de estar jugando con He-Man y esas cosas, pues jugaba a que era locutor de radio. Y a los 7 años, me acuerdo que mi papá era un Viernes Santo y ese día él hacía producción, después que salía de su turno de radio, él se iba a grabar comerciales. Y ese día quería adelantar porque era Viernes Santo y los locutores no hablaban antes los Viernes Santos, solamente se tiraban baladas. Y él me dijo, mira, lo vas a hacer esto. Y entonces a los 7 años hice control de radio.
Diantre brutal.
Mi primer control, yo era radio, me emocioné. Bueno, él me sacó como a las 9:20 de la mañana. Porque venía el relevo a las 10 y me dice, mira, no te pueden ver haciendo esto, pues me van a botar. Y yo lloré, pues yo quería seguir. Entonces yo, no, yo quiero seguir. No, pero es que no me pueden ver a las 10. Imagínate, un niño manejando.
Sí, full, bien brutal.
Y ahí
empezó. Ya tú desde chiquito, y corrí en tu familia, tu papá está en esto desde...
Mi papá está en esto desde el 79. Y mi hermano es mi jefe, aunque es 5 años menor que yo, pero mi hermano es el programador de La Mega, de Z93 y Play 96.
Sí, sé que toda la familia está ahí, olvídate.
Estamos
este
todos ahí.
Desde chiquito.
Exacto.
Qué brutal, qué brutal. Ok, tienes radio, tienes televisión. ¿Cómo tú trabajas las metas y objetivos para hacer tantas cosas y ser tan exitoso en todo lo que haces?
Yo creo que yo siempre he pensado que realmente el dinero no lo es todo. Yo creo que la salud y el tiempo para uno y la familia como que es más importante. Casualmente estaba hablando de eso ayer en el aire. Yo no me muero por ser más pegado. Yo no me muero por estar en todos lados, ir a todas las actividades, rodearme de la farándula. No me importa. Realmente, tú me invitas a... Estoy aquí porque hoy no tenía nada y esto me gusta. Porque esto es como hacer radio. Pero cuando tú me invitas... Vamos a una boda. No me invitas a la boda. No me importa. Hay una actividad de esto y va a estar... Va todo el mundo. Y yo, okay, va todo el mundo, mejor me quedo. O sea, no
me... más relax.
Y yo pienso que realmente cuando uno se enfoca en pocas cosas, pues entonces logras que esas cosas brillen más. Yo puedo con un programa de radio y un programa de televisión. No me llames sábado y domingo para trabajar en nada. No, porque no me gusta tener mi tiempo de bajar revoluciones para prepararme para la próxima semana. Por eso yo regularmente lo que hago es radio, televisión, redes sociales, que eso a veces me consume más tiempo que la radio y la televisión. Y obviamente los nenes y
claro,
todo.
Porque tú eres papá.
Sí, porque yo puedo hacer mi trabajo. A mí me llamó para películas. Y incluso la de los dominriqueños, esa película la iba a hacer. Yo renuncié, yo me quité antes de empezar a grabar porque no tenía tiempo. Entonces yo empezaba en la radio por la mañana, terminaba de noche en televisión para irme a grabar una película. O sea, no era real.
Está brutal.
Dije, ¿para qué? Entonces, para que me dé un infarto. Para que me... O sea, si yo con lo que me gano, pues estoy tranquilo, mi familia está tranquila, pues yo pienso más en la salud y el tiempo
full, con familia. Y el balance es el padre. Porque ustedes se ven, yo obviamente, yo te sigo a ti y a su esposa en las redes sociales, y ustedes se ven bien familiares, que siempre están ahí para sus hijos. Como que el balance es el padre y tener... Y ustedes dos que son personalities y trabajar tanto, es fuerte.
Es bien complicado,
Es fuerte.
Y, o sea, llegar de noche a veces y con los nenes. Y en caso mío, yo estoy desde la... Ahora que estoy con lo de los HP, salgo a las 2. Entonces, tengo que ir a buscar a la nena de mi esposo a la escuela. Luego tengo que ir a buscar a la nena. Y después, más tarde, busco al nene. Y termino a las 5 de la tarde, buscarles comida para hacer asignaciones, si hay asignaciones o proyectos, atender la nena.
Sí, porque en ese tiempo tu esposa está en el otro trabajando.
En Telemundo. Entonces, a las 7:00 debo estar ya haciendo el culto de acostarlos y toda la cosa. Entonces, ahí cuando yo digo, al fin, ahora me voy a sentar, pongo Netflix.
Te duerme.
Estoy viendo las películas como si fuesen... Estoy así, horrible. Es bueno, porque no me arrepiento.
Claro, pero es fuerte.
Es bien fuerte. Y cuando estoy viendo las películas como si fuese en serie. Las veo 20 minutos, me quedo dormido y al otro día sigo. Tú sabes, porque no hay tiempo.
La vida de ser padre. Está brutal. Pero ¿sabes qué? Gracias a Dios, está en lo que te gusta.
Ah, no.
No todo el mundo puede decir eso.
No, oye. Para mí, por lo menos la radio... ahí me llena mucho y yo no hago libreto. Yo llego a las 6 de la mañana, abro micrófono y lo que salga por
rompes
ahí.
A hablar.
Ajá. Muchas veces yo subo cosas a las redes sociales, pero ni siquiera es para la gente, es para mí mismo. Yo entro en mis redes y ahí veo de lo que yo subí, yo sé lo que es lo importante y eso voy a hablar. y yo me meto en mi Instagram, oye, pasó esto, pasó lo otro. Como ya reseñé la noticia en redes, pues ya sé de qué voy a hablar. O sea, no tengo que. Y el programa de radio, eso yo lo hago con la zurda. O sea, realmente eso ya...
Sí, que ya eso para ti es súper natural.
Son 20 años ahí, con la misma marca, el despelote, del 99. Que eso corre solo. Ya televisión, pues, gracias a Dios está Danilo ahora, con lo de la producción más metido que yo. Antes, cuando yo hacía el otro programa, El Descarado, ese sí que yo estaba casi de lleno, en combinación con Mignelli y Omar, que eran los productores. Y tenía me sentí un poco más cargado. Pero ahora mismo estoy tan relax, porque siento que hay gente que se está preocupando por el programa. Entonces yo hago lo que me toca y ya. Voy, animo, hago en la calle cortito y me voy. Entonces,
sí, que no. Eso está cool también. Está ahí, pero también tienes tu tiempo, tienes la radio, estás en lo tuyo, te sientes cómodo.
Y me lo estoy disfrutando por primera vez la televisión. Porque siempre la televisión para mí ha sido una responsabilidad tan grande, tan... Todo, cada vez que estoy en televisión la pasaba mal. Y es la primera vez que como que estoy tranquilo.
Podemos decir que, obviamente, la radio es lo máximo, maybe, para ti.
Sí, no, y siempre, yo veo a tipos como Gunter y Funky, y mientras yo veo a Funky con su caminar por ahí, por la compañía y todo, me alegro de verlo, porque digo, si Funky ha llegado, ¿verdad?, a tantos años, pues eso es bueno para nosotros, porque eso indica que nosotros podemos hacerlo también.
Ahorita vamos a hablar de las radios, ya tú sabes. Ok, ¿algún programa de televisión que te hubiera gustado ser parte o tener algún personaje? En el pasado, no tiene que ser en el presente.
En el pasado, bueno, a mí me gusta mucho la Comay. siempre soñé como que...
¿De verdad?
No ser reportero, porque mi esposa es reportera y Silvia es mi amiga. Y sé lo sacrificado que es trabajar con Cobo. O sea, Aiko es bien exigente. O sea, seguir a Pablo Casillas, brincar Belja. Eso partido, soy bien vago. Pero siempre a mí me hace... como que, por ejemplo, yo no lo quiera, Héctor Travieso le pasara algo y yo pudiese hacer algo con Cobo, haciéndole el Héctor Travieso de la comedia, eso me hubiese gustado. O hacer un, como una trivia del bochinche que se hacía antes. Ser parte del elenco, ¿no? Era lo más como que me gustaba. Porque como yo... Antes de que todo el mundo vacilara a todo el mundo en la radio, ya yo lo estaba haciendo en el despelote por la tarde. Y después fue que empezó ese vacilón con los artistas más de lleno en toda la radio. Uh-huh. Que ya esa parte de vacilar y eso ya lo domino. Ahí es donde único...
Tú, baby, te podrías ver.
Y también, no un programa como tal, pero un programa más, como lo que estoy haciendo ahora, los HP, que es un programa libre.
Más cool, libre, vacilón.
Ah, no hice nada en la calle, pues entrevisto a este. Y hablo con él un rato. Y hago un juego. Mira, me fui a la calle y hice esto. Que es un programa libre, que no tiene un formato como tal que...
Sí, que disfrutas también, puedes ser creativo, vacilas, pasas bien.
Hacemos lo que te da la gana, básicamente.
En verdad eso está cool. Mm. Y en verdad que yo te puedo ver a ti siendo de Héctor Travieso en la Comay. Porque tiene la personalidad para eso.
Sí, lo que pasa
eso.
Es que los zapatos de Héctor Travieso... full. Este tipo es un brain.
Él es, o sea, un duro, obviamente.
El tipo está bien documentado. O sea, que la Comay me va a preguntar a mí, me la junta contra el fiscal, yo no voy a saber nada. Y voy a caer con un bruto al lado de Héctor Travieso, que es unos zapatos bien grandes de rellenar, eso no lo puedo hacer cualquiera.
No, olvídate, le ponemos un teleprompter al frente para que lea todo lo que tiene que decir.
No, bien complicado. No, y yo no leo teleprompter, esa es otra. Y no tengo apuntador, que no me gusta. Siempre
sí,
me
que
los
te
quitaba
gusta estar...
porque me saca. Y no puedo con eso. Pero no sé, eso, para contestarte la pregunta, pero realmente la televisión es mi pasión.
Sí, es más la radio.
Es más la radio, es que yo me divierto, de verdad.
Ok, pues... Hablando de la radio, ¿cómo tú ves el futuro de la radio? Hablemos sobre eso.
No, la radio, chacho, le queda por ahí para abajo. Y cuando tú ves que la radio fue el medio, en el caso de la 94, fue la única emisora que se mantuvo en el aire en FM. Porque creo que Guapa Radio estuvo en AM, en el aire, pero en FM, solita, en la banda FM, con un transmisor desde Guaynabo, que era un transmisor chiquito, se nos metíamos astutuados hasta allá arriba, en el huracán. Ahí fue que nosotros... dijimos, wow, qué mucho le queda a la radio, porque en los canales de televisión nadie los podía ver. La radio era la que todo el mundo estaba escuchando, obviamente la radio siempre va a ser...
Ya lo es verdad, en el huracán, me acuerdo.
Siempre va a ser el medio que la gente va a buscar en momentos de emergencia. Es necesaria, aparte de que la radio no es como la televisión, la radio tiene la oportunidad de hacer digital, puedes transmitir, te pueden ver. O sea, la radio puede conectar, mientras tú conectes la radio con lo digital, ya la radio va a seguir por ahí,
sí,
para arriba.
Sí, full. Y lo que estábamos hablando ahorita antes de empezar el YouTube, que tú te grabas y lo pones en las redes, o sea, en verdad que...
Aparte de que la radio local, o sea, que sí está Pandora, que sí, pero Pandora no te da contenido del de nosotros, que pasó esto con Georgie Navarro, que sí pasó esto con Mari Pili, o sea, la Pandora no te va a dar eso, y esa es la ventaja de la radio local, por eso es que la radio local siempre la gente la va a consumir, y una de las virtudes que tiene la radio local... Y me refiero a la radio local de Miami, la radio local de Nueva York. Es que en el caso de Puerto Rico, a la gente le da vergüenza decir que ven televisión local. En el caso de Puerto Rico, la gente no le da vergüenza escuchar radio local. La gente le gusta la radio local. El boricua consume la radio como el baloncesto. O sea, le gusta. La radio es querida. Aparte de que tú te familiarizas con los personajes, con los locutores, y son parte de tu familia.
Es verdad. Y yo ahora pensando, por lo menos en mi posición y la gente de mi edad, ya yo no veo televisión. Yo veo YouTube, veo videos en YouTube o veo Netflix o whatever. Pero sí, escucho más radio que veo televisión, ¿entiendes? A veces yo uso Spotify, whatever, pero yo escucho la radio, ¿entiendes? Que es verdad lo que tú dices. Ok, volvamos a hablar de tu rol como padre. ¿Tú te consideras un padre maceta?
No, al contrario. Muchas veces dicen que consiento mucho a los nenes. Y sí he bajado un poco, porque antes era bien alcahuete. E incluso son cosas que uno aprende en el trayecto. Por ejemplo, el nene mío, Yo soy bien desesperado. Si el nene no coge, no abre la botella, yo se la abro. O sea, sí, es un error. Tienes que dejar que la abra.
Súper mano a mano, mi papá. Estás hablando como mi papá. A nosotros nos alcahuetearon desde chiquita igual. Ajá. Nos abrían todo, nos botaban todo. Entonces nosotros crecemos y estamos acostumbrados a que nos hagan todo. Eso está mal. Está mi hijo no va a ser criado así.
Sí, entonces, por ejemplo, nosotros ya estábamos en la playa con la nena, en una playita escondida que nosotros vamos. Y la nena está acostadita en la orilla. Y yo sé que se le va a meter toda la arenita por el toting. Eso, porque a mí me pasó. O sea, yo cuando yo niño, me sentaba en la orilla de la playa y se te metía toda la arena por el joyo. Y cuando te bajé a bañar, salía otra playa más. Entonces, yo decía, yo sabiéndolo, yo le diría a los nenes, porque estaba el nene también, yo le hubiese dicho, mira, sáquense de ahí que se le va a meter un montón de arena. Pero ¿sabes qué? Déjalos, porque eso ya me pasó y tiene que pasarle también.
Claro.
Y pues hay que dejarlo a los niños, que no hay que aguatearlos tanto. No es porque sea maceta, a mí me encantaría. Salió el nuevo juego de Mario de Nintendo Switch, cómpralo, ¿no? Dale un tiempo, espera un momento para justificar que se lo ganó, entonces pues así.
Y full, es verdad.
Que una justificación, pero no, salió, toma, no.
Y haría, yo creo que ahora que obviamente yo estoy más grande y lo veo. Pero en mi casa pasó y yo digo, mano, nos pueden acostumbrar desde chiquitas como que a tener responsabilidad, a ser personas normales, hello. Ok, esto que viene ahora es súper random, pero no sé por qué me fui a un viaje, nos fuimos en un viaje y pues te lo quería preguntar. Okay, imagínate esto, estás en un concierto de Bad Bunny, Wisin y Yandel, Sold Out, lo que sea, y de momento, boom, sale Rocky the Kid. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tú crees que va a decir la gente?
Me van a buchar. Porque nadie quiere ver a Bad Bunny. Fueron a ver a Bad Bunny. O sea, no fueron a verme a mí. Esa es mi primera impresión. ¡Boo!
¡Sácalo!
¡Sácalo!
No sé por qué. Me vi una charrería, pero nos fuimos un viaje y no sé.
Me van a buchar. ¿Qué quieres que diga? No, yo creo que me van a aplaudir por mi fama. No va a pasar. Me van a buchar salte. Esto va a tener un comercial.
Ok, cuéntanos, ¿qué te falta por hacer? ¿Has hecho radio, televisión? ¿Has hecho mil cosas? ¿Qué es lo próximo?
Diablo, va a sonar bien conformista, pero yo creo que yo he hecho casi todo lo que he querido.
Sí, mano.
Y por eso es que a veces pienso que es mejor la salud que el trabajo, porque yo digo, hay veces que uno dice, pues déjame hacer esto para lograr esto, pero es que ¿sí, ya lo hice? O sea, ya yo estoy en una etapa de mi vida que es como que mantenerme realmente. La contestación de la pregunta es mantenerme. Porque yo creo que ya hice, he hecho 4 películas.
Sí, tú has hecho un montón de cosas.
He hecho teatro, he hecho televisión, he hecho radio en las emisoras que me han gustado. O sea, yo empecé como que en la mega. O sea, yo ni siquiera trabajé en un supermercado. Mi primer trabajo fue en la mega.
Sí, que en verdad, no todo el mundo puede decir eso.
Entonces, los locutores se molestaron porque me pusieron de día, empezando, y a la semana me sacaron y me pusieron de madrugada, unos meses, y yo empecé de día en la mega, en el fin de semana, yo en grado 11, me llamaban, mira que el turno es por la tarde, que no hay quien venga. Yo bajaba en un carro, en una guagua pública, y llegaba hasta la Fernández Junco, cogía la AMA, llegaba hasta Río Piedras, cogía en el terminal, cogía la guagua de la AMA, y ahí llegaba la Fernández Junco y caminaba en el uniforme de la escuela a la mega 3 a 7. En grado 11 yo era una estrella en mi salón de clase.
¡Ya! Y todo el mundo, ¡ah, tú estás en la mega! Grado 11, al caro.
Bien cool. O sea, yo en uniforme, en la mega, que era la emisora que todo el mundo quería trabajar. O sea, la mega era como que cuando no había redes sociales, era como que el Instagram. Era como que la emisora de tú estabas en la mega y tú eras un menudo, eras un artista ya. Y te querían más que hasta la gente que estaba en televisión. Y para mí la mega fue en los 90, que esa era la emisora de los 90, fue la mega. Punto. Que era de música americana, era bien informal, tú abrías el micrófono encima de la canción, tirabas risa, tirabas llamadas, hablabas lo que quisieras al aire. Era bien, bien loca.
Hablando, pues, ¿verdad?
Y me curé, porque decía, wow, experimenté todo.
Sí, full. Y en verdad, antes de... Tú empezaste súper temprano, entonces. Ajá, tú tenías ese sueño desde chiquito, pero ya en grado 11 tú estabas en la radio.
Sí.
O sea, eso es tan caro.
Sí, sí. No, pero y fue bien loco, porque yo recuerdo que... yo hablaba mucho con Pedro Javier, que ahora mismo es de los jefes grandes en iHeartRadio en Estados Unidos. Que por cierto estoy viendo en su casa, que me la prestó, la que me entrega la mía. nada, Pedro yo lo conozco en 95X, que era la emisora que trabajaba mi papá y yo iba de niño. Obviamente ya yo era un adolescente. Cuando el 95X se acaba y Pedro comienza a trabajar en la Mega. Entonces yo hablaba mucho con Pedro los fines de semana, porque él tenía turnos fines de semana. Y entonces él me dijo, yo tenía como 16, 17 años, me dice, yo no me acuerdo. Nada. La cuestión es que él me dice, ¿por qué tú no has enviado un demo? Y a mí no se me había ocurrido. Yo tengo un montón de demos, porque eso es lo que yo hacía, grabar en casa, grabar anuncios. Yo cogía los anuncios, los escribía, ¿verdad? Y buscaba la misma música de fondo y se la ponía y hacía los anuncios en mi casa. Y él me dijo, ¿pero por qué no traes un demo? Entonces hice un demo. Y me acuerdo que yo no tenía ni micrófono. Yo cogí y le metí unos audífonos y se los espeté al radio. Había manera de meterle un audio in y por el mismo audífono yo usaba de micrófono y sonaba bien. Y grabé un demo y se lo envié, que por cierto él lo tiene, a veces se lo pido este fin de semana. Y voy para Miami. Y envío ese demo. Como no había celular, no había nada, el otro weekend lo llamo y me dice, mira, ¿qué estás esperando? Te cogieron. Y yo, ¿cómo? Y entonces fue emocionante. Y lo emocionante fue como fui a hacer, yo fui ese día a la Mega porque había una gira a Bellas Artes. Yo estoy en Fajardo. Y había una gira a Bellas Artes de Santurce, de una obra de teatro, bla, bla. Y mi papá llenaron los permisos, como que me dejaron ir. Yo no me monté en la guagua. Y me monté con Tony Banana, que fue mi compañero de radio, que no estaba en radio para ese momento, que él guiaba el carro su mamá sin licencia. Y bajamos de Fajardo a San Juan, a La Mega, a Cobian Plaza, a dejar mi demo. Entonces dejó el demo allí, y ese día era un viernes, y ese día estaba renunciando Billy. Billy Fulquet estaba renunciando ese día porque se iba para Cosmos 94, que estaba a punto de ser lanzada. Y nadie me atendió porque estaba el revuelo de que Billy claro, se iba y me quedé en el lobby, nadie me atendió. Y Pedro me dice, mira, yo se lo di a Raymond, que era el jefe de aquel momento, Raymond Torres, te dejan saber. Y yo, pues nada. Entonces, ahí llegó hasta el trabajo de mi papá, que Pedro me lleva, porque él trabaja en la calle Mayagüez, en Oldies 94.7. Me deja allí, y dice, ¿qué entonces aquí, no? Que fui a la Mega a dejar un demo. ¡Ah, Dios mío! ¡Qué sé yo, qué rayo! No te vas a meter en esto. Lo bueno de mi papá es que mi papá nunca me ha dado un consejo para la radio. Todo lo aprendido de él, lo básico lo aprendí de él, pero él nunca me ha dicho esto, haz lo otro. Todo ha sido por mí. Entonces, yo no quería que mi papá supiera, porque yo no quería que se viera como una pala. Yo decía, yo quiero que me cojan porque sí, realmente sí. Funciono. Entonces, ahí Pedro me dice, mira, te cogieron. Y yo, ¿cómo? Entonces empecé a practicar. El Bebo Dame me dio el training por las noches. Y empecé de día en la Mega. Ni siquiera como Bad Bunny en un supermercado. Fue como que en la emisora más pegada de los 90. A sonar el
super joven.
Curetes, bien joven. Yo era el target de la emisora. O sea, yo me curaba con la música. En aquel momento era más liberal. Era CD a CD. Yo escogía lo que yo quería escuchar.
Ya lo brutal.
O sea, era un palo.
Y era música había de todo.
Sí, sonábamos Madonna, sonábamos los Fugees en aquel momento. Los Curetes de los 80, porque era yo empecé en el 95, sonábamos hasta del 80 para adelante.
Diablo, qué brutal, qué brutal. Ok, ya que tú mencionaste música americana, tengo que recalcar una presencia aquí en nuestro estudio. Bueno, para los que no lo saben, yo soy la imagen de Hot 102 y mi jefe, la voz
Hot 102.
Hot 102 y mi jefe está aquí. Y para los que no lo saben, ellos son bien panas, ¿verdad?
Súper panas.
Son súper panas.
Bueno, la gente piensa que somos hermanos.
Literal, ¿tú sabes que antes de yo hacerme tan close con ella, yo pensaba que ustedes eran hermanos cuando yo estaba empezando en Hot?
Sí, siempre, nos pasa mucho. Y lo que pasa es que Héctor Mato, el promotor de Hot, trabajó en la Mega también. Era de los Mega 10 agraciados de los 90. Y de ahí, sí, porque ya, yo cuando Tito y yo llegué a la Mega, Tito estaba en Sistema 102 y luego regresa a la Mega. Entonces ahí como que... No, de hecho, nos fuimos de crucero, hicimos una loquera.
Pues eso, okay. Eso es lo que yo les quería preguntar, ¿Tienen alguna anécdota? Puede ser una, dos, tres, las que quieran. Miles. Que no hayan dicho, que quieran compartir con nosotros en el día de hoy.
Nos fuimos un crucero bien loco. Era Héctor Mato, Héctor Bravo, que también trabajaba.
Mira, pero asómate para que la gente vea quién tú eres. Tito, vente. Aunque la gente de la industria sabe, pero...
Ahí está. ¿Ves que parecemos hermanos? Mira, ¿eh? La cuestión es que Tito una vez nos fuimos para un crucero que salía de aquí del viejo San Juan. Y nos fuimos en ese crucero y nos fuimos para Orient Beach, que es una playa nudista. Ay. Y estos dos se ennuaron. Y yo decía, pero esta es una playa nudista, mujer nuel. Había una muchacha que estaban con nosotros en el crucero. Y entonces yo salgo, yo cogí, me metí para el agua. Y entonces, pues, obviamente lo manipulé para lucir bien. Salgo del agua. Miren la toalla. Y yo, entonces, yo me acuerdo que nos llevamos una cámara de video. Entonces, había como una yolita en la orilla del agua, de la playa allí. Entonces, yo cogí, yo sé si está la película de Ace Ventura. Y cogí y puse el fondillo para la cámara y empecé a mover el fondillo. Así, como que, ¡hola! ¿Cómo estás? Oye, sin el pantalón, ¿no? Y ese video, ese video está. Yo lo tengo.
¿Qué?
Y siempre que lo veo, digo, Dios mío, yo no me atrevo ni verlo. Yo digo, ojalá y el hongo se lo coma o algo, pero no me atrevo a botarlo porque fue un momento...
Sí, fue una...
Entre lo que era que hicimos en el crucero, por poco nos botan. Ay, que no, Dios, quiero ni contarla, Dios, porque en verdad no quiero que eso se quede en las redes, porque yo sé que mis hijos van a ver esto. Ahí,
sí, ok.
Sí, pero... Entre otras cosas. Muchas cosas.
Ya. Ok. Esta pregunta es como si tú la hubieras hecho en tu programa HP.
Ok.
¿Estamos ready?
Sí.
Escucha bien.
Ok.
Necesitas concentración. ¿Qué piensas del calentamiento global con las nuevas Heineken sin alcohol después de la sequía y para las navidades? ¡Bum!
Bueno, yo creo que sí. Realmente, tú sabes que en Puerto Rico no se recicla el cristal verde. No se recicla. Me parece totalmente, ¿verdad? Está brutal que se hayan ido y no reciclen cristal verde. Eso sí, definitivamente tiene que afectar el ambiente y a la larga va a afectar el calentamiento global. Pero si nosotros nos concentramos en eso y no pensamos en las soluciones, realmente no vamos a conseguir una solución real para este problema.
¡Ya! ¡No, no! ¡Ya está bien, cabrón! ¡Ya tú estás entrenado!
¿Entendiste lo que te dije?
¡Sí!
Repítamelo.
En verdad está entrenado para eso.
No, pero realmente es verdad. Yo me enteré de eso una vez que fui a botar la basura y viene de la basura y me dice, mira, Rocky, no tienes más la Heineken ahí en la basura, porque ya la gente que recicla cristal verde ya no están. Y eso fue hace como 6 años y decía, wow, o sea, que supone que eso exista realmente.
Claro, bien brutal,
y se fueron.
Ahora.
O sea,
brutal.
Ni modo.
Ok. Ya estamos casi por culminar. Algo que tú le quieras decir a los jóvenes como yo y como el futuro del mundo que quieran hacer lo que tú estás haciendo ahora mismo.
Pues qué bueno que vengo de ver a Daddy Yankee ayer en Premio Lo Nuestro y dijo algo bien brutal. El género del reggaetón es lo que es porque todos han colaborado y todos se han unido. Si cada uno no colabora con el otro, pues quizás no se llega a convertir en el género más fuerte del mundo ahora mismo. Y yo creo que a los jóvenes, realmente mucha gente tira para su lado.
Sí.
Pero, por ejemplo, si tú tienes la oportunidad de colaborar con alguien en tu mundo o en tu área a lo que te dedicas, ayúdalo porque esto es pay forward. Te van a ayudar en algún momento cuando tú necesites en algo tuyo. En el caso de los medios de comunicación, pues, paulatina es la voz de Hot 102, me llamó y yo vine y aquí estoy. Porque esto es para ayudarnos. Yo creo que somos un mismo medio. Somos un mismo país, somos un mismo mundo. Yo creo que si todo el mundo se une, vamos a lograr lo que pasó con el reggaetón. O sea, en la unión,
el cliché, está la fuerza.
Exactamente. Yo creo que eso es esto. Únete, consigue cómplices para lo que tú quieres y delega. Delega, porque muchas veces queremos comernos todo el bizcocho y hay veces que hay que delegar para lucir mejor.
Sí, full. Obviamente yo estoy en crecimiento y eso, pero trabajar aquí, igualmente en Hot con el Corea ya, que la pasó brutal, me he dado cuenta de eso. Y yo creo que eso es algo...
Y ustedes tienen un equipo bien bonito, la gente de Hot 102, y yo se lo he dicho a Tito. Yo lo que veo en las redes de Hot es lo que nosotros vivíamos en la mega de los 90. Era un equipo bien unido, que no se veía porque... se escuchaba al aire, pero no se veía en redes sociales porque no había en el momento. Entonces, el Hot me acuerda mucho de la Mega. Era esa unión, ese panismo, que todos están enfocados en una misma cosa, se están disfrutando realmente lo que están haciendo, y yo creo que esa es parte de... En la 94 lo hacemos así también. La verdad es que pues trabajamos en una corporación y ya son muchas emisoras, y no es lo mismo como que estar como que en una emisora más de aquí, de pueblo, y pues... Sí pasa, pero no es como...
No es tanto.
En la 94, ¿ustedes son cuántos locutores allí?
Bueno, yo no soy locutora, pero hay 7 más yo, que soy la
En la 94 somos, qué sé yo, ponle 6, 5, como mucho, ¿no? De los que estamos al aire. Y pues no es como antes, en la mega, en los 90 vemos 21 o 22 al aire simultáneamente.
Sí, full. Y yo ni soy, como que yo no soy locutora allí, pero a mí me encanta, ¿verdad, Tito? Yo voy allí, me quedo como 3 horas.
¿Y no vas a locutar?
Vacilamos.
¿No quieres ir a
la Bueno, me envía un futuro, quién sabe. Las oportunidades
un turnito, por lo menos, puedo vacilar. Que te hagan control y después le coges el gusto.
Vamos a ver.
Después no vas a querer dejarlo, güey. La radio es una droga.
Eso me dicen. Vamos a ver qué pasa. Sí. Pero nada, Rocky, un placer, en verdad, de tenerte aquí. Hemos vacilado, le hemos pasado brutal, por no decir otra palabra. Y yo espero que vuelvas para acá.
Claro. Me avisa cuando esto está arriba, vale, share, para compartirlo. Y a Paulatina, yo creo que estás haciendo, ¿verdad?, un trabajo bien chévere. He visto un par de cosas que estás haciendo. Estás bien enfocada en lo que quieres.
Y gracias. Thank you. Nos vemos y hasta la próxima.
Yeah.